¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. El régimen cubano admitió a la Comisión de Feminicidios en su primer informe nacional sobre la implementación de la Agenda 2030. El informe reconoce la incidencia en 2016 de 99 feminicidios por cada 100.000 adolescentes y mujeres cubanas de 15 y más años. Naciones Unidas define el feminicidio como el homicidio de mujeres por razones de género o por el solo hecho de ser mujer. El Anuario Estadístico de Salud asegura que 1.086 mujeres cubanas murieron por agresiones entre 2010 y 2017. La cifra más baja se reporta en 2016 con 120 casos y la más alta en 2014 con 157 casos. Ante el silencio del gobierno cubano, ha sido por medio de las redes sociales y la prensa independiente que los cubanos han conocido los casos de feminicidio. Y este 20 de mayo se celebran 117 años de la proclamación de la República de Cuba y también el aniversario número 34 de la salida al aire de Radio Martí. El opositor y expreso político Ángel Moya expresó a Radio Martí su opinión sobre la fecha.
Muy importante recordar esta fecha para la historia de Cuba, puesto que el régimen cubano ha tratado, a través de la propaganda comunista, a través de diferentes hechos, de que el pueblo cubano olvide que el 20 de mayo se decretó en la independencia de Cuba y hacer ver a las nuevas generaciones de cubanos que el verdadero día de la independencia, bueno, pues es el 1 de enero de 1959, y no es así. Todos los cubanos tenemos que tener bien presente, independiente a la generación a la cual pertenecemos, que el 20 de mayo de 1902 se decretó la independencia de Cuba, producto del sacrificio de nuestros próceres que se decidieron a enfrentar a la colonia española por la libertad de Cuba y con independencia. Y por otra parte, importantísimo también para el pueblo cubano, porque ha tenido un peso importantísimo en la información al pueblo cubano, la salida al aire de Radio Martí en su función de romper la censura establecida por el régimen cubano desde los primeros años del 60 hasta ese día en que sale al aire Radio Martí, que repito, ha cumplido su objetivo en todos estos años de romper la censura impuesta por el régimen cubano.
Miles de mexicanos se manifestaron el fin de semana para exigir la derogación de las leyes que amparan la práctica del aborto. John Andrés tiene los detalles.
Además de estas modificaciones a la ley que permite el aborto en la capital del país, pidieron el retiro de las 24 iniciativas que existen en los diferentes congresos e hicieron la propuesta de poner leyes encaminadas a proteger la vida. Hugo Rico, uno de los manifestantes, argumenta que querer despenalizar el aborto es algo que atenta contra la dignidad de las personas.
Estamos exigiéndole a las autoridades que respeten el derecho a la vida. Se está pretendiendo en todo el país hacer lo que ya en la Ciudad de México vivimos, que es un genocidio. Quieren despenalizar el aborto hasta la semana 12. Eso obviamente es algo que atenta contra esta dignidad de las personas.
Por otro lado, la mexicana Alison González exigió que se le dé apoyo verdadero a la mujer, porque el aborto no lo es.
Pero creo que también es importante y necesario estar unidos como parte de la sociedad, exigiendo que se den apoyos verdaderos a la mujer. Un aborto no es un apoyo.
La integrante del comité organizador de la Marcha por la Vida y de la asociación Vida para Nacer, Isbel Eleni Gallardo, expresó que el propósito es llevar un mensaje de paz, alegría y respeto a la vida. Comentó que la protesta, integrada por familias, organizaciones civiles, grupos religiosos, además de legisladores de diferentes partidos, tiene la consigna de que la vida inicia desde la concepción hasta la muerte natural y demanda que haya políticas públicas de salud para la mujer, su embarazo y su bebé. Joan Andrés, Radio Televisión Martí.
El ex embajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arrías Alicetti, criticó la forma en que se realizaron las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición con la mediación de la nación escandinava de Noruega. En una información que fue recogida por La Voz de las Américas, Arrías dijo en su canal de YouTube que ese diálogo no es para nada legítimo, porque no estuvieron los representantes verdaderos ni del régimen ni tampoco de la oposición venezolana. Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a escuchar un programa especial de Radio Martí. Buenos días.
Cuba, la historia de la República. Radio Martí les ofrece una serie de programas especiales sobre la historia de la etapa republicana de Cuba. La República de Cuba, luces y sombras.
Saludos, amigos de Cuba. Me acompaña en la conducción de esta programación especial la colega periodista Exilda Arjona. Mi nombre es Alberto Müller y a nombre de Radio Martí queremos compartir con el pueblo cubano este trabajo radial de investigación histórica que se convertirá en una serie de varios programas sobre la República Cubana iniciada el 20 de mayo, con sus luces y sus sombras. Toda una historia que merece divulgarse porque en su antecedente puro está el proyecto implícito de la guerra necesaria de José Martí, conjuntamente con otros tantos libertadores y mambises.
Para este recorrido sobre el primer gobierno del general Machado, su prórroga de poderes y después sus años de dictadura, hemos invitado al reverendo e historiador cubano Marcos Antonio Ramos. Machado ingresó a la presidencia con una amplia popularidad y apoyo de los principales partidos políticos. Cabe destacar que durante su mandato se realizaron obras que perduran hasta el día de hoy: el Capitolio de La Habana, la carretera central y la ampliación de la Universidad de La Habana y la construcción del Hotel Nacional de Cuba.
Además de otras obras menores, caracterizaron su gestión, que puso énfasis en la impulsión de ellas para absorber el desempleo que entonces azotaba la isla cubana. Doctor Marcos Antonio Ramos, ¿cómo llega Gerardo Machado a la presidencia de Cuba en 1925? ¿Qué impulsó la decisión de esta elección?
La elección del general de brigada Gerardo Machado Morales a la presidencia de Cuba tiene lugar en un periodo en el cual se había producido un acontecimiento, entre otros, de gran significado, y es la muerte del gran caudillo popular de la primera etapa de la República. Me refiero al general José Miguel Gómez. Una serie de complicaciones dentro del partido mayoritario, claramente mayoritario, el Partido Liberal, hicieron posible el acceso al poder del mayor general Mario García Menocal por divisiones dentro del partido, el hecho de que Gómez no quería entregarle su propio Partido Liberal a su adversario dentro de las filas del partido, el licenciado Alfredo Zayas, una serie de cuestiones que hacen que la elección de la campaña electoral de 1924, que culmina en 1925, lleven al poder a quien, como se ha dicho, era de los que aspiraban, tal vez el que había logrado más popularidad en un sector liberal, porque tuvo que enfrentar la popularidad dentro del partido del coronel y doctor Carlos Mendieta. Una serie de arreglos internos hacen posible que Zayas apoye a Machado, a pesar de que Zayas había hecho un pacto anterior, en el año 20, con Menocal. Entonces el pequeño partido de Zayas, el Partido Popular Cubano, salido del liberal, apoya de nuevo a los liberales, después de haber estado con los conservadores, y lleva la presidencia en gran parte a Machado, porque ya cuando las huestes de tradición liberal se unen, era imposible derrotarlas.
Sin embargo, es un gobierno, su primer gobierno, el gobierno que estamos analizando,
sí,
se convierte en un gobierno popular, positivo.
Lo era, sin duda. Lo que sucede es que para poder llegar al poder había que hacer alianzas políticas. No era fácil llegar al poder porque en cualquier momento la unidad liberal se rompía y entonces ganaban los conservadores. Y los conservadores sin algún apoyo liberal no podían llegar al poder. Llega Machado, que era popular, tal vez no tanto como lo había sido Mendieta, pero sí logra la postulación con el apoyo del alcalde de Cárdenas, es decir, de Carlos de la Rosa, que lo lleva de vicepresidente, y con esa popularidad ya el candidato liberal, ya cuando era candidato liberal unido, ya era popular, él logra la presidencia y desarrolla un gobierno que tenía muchos aspectos positivos en cuanto a obras públicas que ya se ha señalado, en cuanto a tratar de cierta manera empezar a abrir la puerta para la industrialización en pequeña escala, por supuesto, de Cuba. Y se ocupa de algunos asuntos que habían sido desatendidos, asuntos que tienen que ver con... el lema de él era agua, caminos y escuelas.
Sí, también.
Eran tres cosas que eran fundamentales para poder desarrollar el país.
Así mismo, pero después las cosas cambian un poco, disculpa que lo interrumpa, ¿no? Y empieza a perpetuarse en la presidencia y prorrogar el poder, ¿no?
Bueno, esa es una enfermedad de casi todos los presidentes cubanos, estimada amiga. Esta enfermedad había estado desde antes. Lo que pasa es que algunos se perpetuaban en el periodo inmediato, otros salían para esperar 4 años y entonces volver otra vez. Y entonces se crea ese tipo de tradición que desde la época del mismo presidente Estrada Palma estaba vigente. Y él comete, como usted bien señala, ese grave error de querer prorrogar, inclusive de una forma diferente, su mandato, porque cambiaron la constitución. A partir del año 27 viene un proceso constituyente que conduce a que se prorrogaban los mandatos de los congresistas y de los alcaldes, y al presidente se iba a hacer una elección por 6 años en vez de por 4, para que Machado gobernara en vez de 8 años o 4 años, sino 10 años, cosa que no sucedió por la caída que se produce en el año 33. El gran error de muchos políticos cubanos, como lo había sido de Menocal, como lo había sido de Estrada Palma, el mismo Zayas quería quedarse, pero no tenía la fuerza política para hacerlo. Ese fue un gran error. El cubano no quería, en cierto sentido, de una forma subconsciente, sin darse cuenta, los cubanos estaban repitiendo el lema de mexicano de la época de Madero: sufragio efectivo, no reelección. Es decir, la reelección nunca ha sido popular en Cuba.
Doctor, ¿y ese gusanillo de la reelección, a quién se lo atribuimos, a quién se lo debemos?
No, esas son las ambiciones políticas que pueden surgir en cualquier momento, en cualquier latitud, en cualquier geografía. Y en América Latina ese gusanillo estaba funcionando por todas partes. Es decir, no hay nada nuevo, no hay nada extraño en la cuestión cubana. Es decir, Cuba era un país muy joven, un país casi recién nacido. Un país que empezó a funcionar como entidad independiente en 1902. Estamos hablando de acontecimientos 20 y tantos años después. El país todavía no había desarrollado una conciencia política lo suficientemente, vamos a decir, avanzada, que ni siquiera en ningún lugar en América Latina en aquella época, tal vez con una o dos excepciones, pues eso era tomar el poder y seguir todo el tiempo posible en el poder de una manera o de la otra.
Sí, claro. Las mieles del poder a veces corrompen a las personas, ¿no? Y lo ven de diferente punto de vista y quieren mantenerse y no quieren dejarlo, ¿no? Claro, pero también en ese tiempo la libertad de expresión y la represión también se recrudecen un poco.
Correcto. En realidad, a pesar de todos los ataques que se le han hecho por cuestiones de corrupción a la administración del licenciado Alfredo Zayas, existió bastante libertad política comparada con cualquier otro país de América Latina. Y eso se interrumpe avanzado ya al periodo de Machado. Es decir, la estatua de Zayas, que nadie le gustaba porque la hizo él mismo, la mandó a hacer, que decía restaurador de las libertades públicas, tenía gran parte de verdad. Sin embargo, Machado va en contra de esa tendencia a la libertad, a la expresión. Al principio ya empiezan a notarse las señales a ciertos asesinatos, ciertas arbitrariedades, y esa gran obra que estaba realizando en muchos aspectos, como que ya ustedes lo han bosquejado, empieza ya a ser vista por un gran sector en una forma negativa. Ahora, yo disiento de unas tendencias que hay entre los cubanos muchas veces y en otros pueblos al estudio de la historia, un poco simplista, de ver nada más que algo que le simpatiza a uno. Y entonces hay gente que piensa que el pueblo cubano muy pronto reaccionó contra Machado. Eso no es así. Machado tenía mucho apoyo. Inclusive hasta en los mismos años 30, todavía tenía una base de apoyo. Lo que sucede es que las arbitrariedades de su administración van deteriorando ese apoyo popular, que no lo pierde enseguida. Él lo tiene por mucho tiempo. Además, él era el candidato liberal. Y derrotar el Partido Liberal, lo señalé ahorita, unido, no, era prácticamente imposible en aquel periodo. Y hubo grandes derrotas liberales, pero por la división. Entonces Machado estaba tratando, inclusive Machado suspende la reorganización de los partidos y logra que el Partido Liberal, el Partido Conservador y el pequeño Partido Popular de Zayas, conocido como los Cuatro Gatos, vayan unidos y entonces los disidentes liberales, conservadores y populares, pues entonces digo, y sobre todo conservadores, porque no empiezan su campaña, después se van a unir gente más joven, que ya estaban inquietos desde la época de Zaya, donde habían tenido más libertad para expresarse, los elementos más jóvenes, van en contra, como siempre sucede, la juventud por lo general, en la tradición cubana, va en contra del gobierno. Eso es algo muy viejo, tal vez se interrumpiera al principio del proceso este que tenemos actualmente en Cuba, pero la juventud se convertía muy rápidamente en oposicionista. Y eso se va a unir a todo ese ambiente y ya, vamos a decir, a finales de la década del 20, ya cuando vamos a llegar al año 30, al año 31, pues entonces hay revueltas, hay manifestaciones, aumenta la represión, pues una cosa trae la otra. Es decir, cuando hay una revuelta o cuando hay manifestaciones, entonces viene la represión.
Y eso, todo esto hace que todo este estado de anarquía nacional que había en aquel momento hace que él no tenga ya el apoyo que necesitaba y entonces dimite.
Claro. Bueno, no, él dimite en medio de grandes presiones, no solamente por la cuestión. Una de las el asunto tiene mucho que ver con el hecho que a los Estados Unidos le quitó el apoyo. No olvidemos que en todo ese periodo Cuba estaba bajo la enmienda PLA y las inversiones americanas eran clave para todo el desarrollo nacional. Eso va a cambiar después. El país va a nacionalizar. Con el tiempo los cubanos van adquiriendo propiedades, pero estamos hablando de los años 30 todavía. Y entonces las presiones de los Estados Unidos hacen que Machado no le quede más remedio que irse a última hora después, porque estuvo ahí hasta el último momento.
Hay una versión, doctor Marcos Antonio Ramos, que sitúa a Machado como simpatizante de Mussolini, ¿eso es verdad?
Bueno, en aquella época Mussolini atraía un poco a mucha gente. No solamente había gente que admiraba a Mussolini en Cuba, sino hasta en Inglaterra. Había gente que simpatizaba. Hay comentarios de Churchill muy, muy positivos acerca de Mussolini en esa época, no que eran mussolinistas ni eran fascistas, pero Mussolini puso a trabajar el país, es decir, se produjo un desarrollo muy rápido en Italia y entonces la gente admiraba, después de tanto desorden que había habido en la época, por ejemplo, de los asesinatos, la época de Matteotti y todo aquello, la gente veía que en Italia había logrado cierto grado de orden y de progreso, y entonces la gente podía en un momento dado tener simpatías, pero no simpatías profundamente ideológicas.
Amigos de Cuba, estamos en esta programación especial analizando con el doctor Marcos Antonio Ramos la época del primer gobierno de Gerardo Machado y después su segundo, que se convierte en una dictadura.
Y la muerte del estudiante Rafael Trejo, cuéntenos un poco de esto. ¿Todo esto desata una especie de anarquía en todo el país también?
Bueno, indudablemente cuando los estudiantes se agitaban, y tenían sus razones, por supuesto, y viene lo de Trejo, eso contribuye, pero es solamente un incidente en medio de muchas otras cosas. Es decir, no podemos decir que fue Trejo, la muerte de Trejo, lo que determina la oposición. La oposición estaba caminando. Y eso, por supuesto, sin duda alguna, fue una de las cosas que incrementó el rechazo por parte de grandes sectores. Ahora, el problema está en que muchas veces, como decía hace un rato, la gente pensaba que ya todo el mundo estaba en contra de Machado. Eso no era así. Machado tenía su gente, hasta el último momento la tuvo, pero claro, iba disminuyendo el número de sus partidarios, cosas como lo de Trejo y la muerte de Mella también, que se le atribuía al gobierno de Machado.
Sí,
eso no se sabe lo que hubo.
El liderazgo de Mella es importante, porque sobre la muerte de Machado hay toda una polémica casi interminable, ¿no? De que si Mella era más bien trotskista y Stalin lo mandó a matar. Pero bueno, eso estamos
esperando. En aquella época la gente cambiaba de camisa ideológica fácilmente. Se movían de cierta cuestión, de cierto reformismo, al socialismo, al trotskismo, al estalinismo, a esto o aquello, alguna idea fascista. Ese era un momento en el mundo entero, no solamente en Cuba, todo eso estaba caminando. Y entonces, claro, Mella fue un líder que atrajo un gran apoyo juvenil, sobre todo. Un apoyo muy grande, independientemente de su ideología, porque en aquel momento la gente no veía necesariamente el comunismo como se vio después en la época de la Guerra Fría. En aquella época había gente que eran partidarios del comunismo porque pensaban que se estaba produciendo una revolución tremenda y todo eso, pero a veces disentían de la forma, entonces se volvían trotskistas, se volvían esto, ¿okay? ¿Cómo muere? ¿Qué pensaba Mella cuando se murió? No me lo pregunten, porque yo no lo sé. Lo que sí sé es que estaba a la izquierda, eso nadie lo puede negar.
Ahora, doctor, en la etapa final ya de este programa, después de un intento de un gobierno provisional con Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, hijo del héroe nacional, padre de la patria, viene un esfuerzo con el 4 de septiembre del sargento Fulgencio Batista, que se formula una unidad con los estudiantes del directorio, y esto produce una etapa. Me gustaría analizar esta etapa en los minutos finales de este programa especial.
Bueno, en aquella etapa era una etapa de confusión extraordinaria. Es decir, nadie tenía el apoyo de todo el mundo. Es decir, inclusive el sargento, después el coronel y general Batista, tenía el apoyo de los estudiantes por un tiempo, después había momentos que lo tenía, que lo perdía, entonces venían otros, estaba la gente de Mendieta por otro lado, no había unidad. Grau, el gobierno Grau-Guitera, que siempre se presenta como un gobierno muy reformador, indudablemente, pero tenía apoyo limitado. Es decir, no había gente que estaba, un enorme sector seguía con Mendieta, que Mendieta se había opuesto. Había un sector del ABC que tenía todavía vigencia, había grupos de izquierda radical. Y entonces, en medio de toda aquella confusión, hay un momento que los norteamericanos, que ejercían gran influencia en aquella época en Cuba, se inclinan a decir, bueno, necesitamos el orden. Aquí tenemos, indudablemente, que ver todas las inversiones americanas que estaban en peligro, porque inclusive en algunos lugares los comunistas habían tomado control de centrales azucareros. Entonces resulta ser que el gobierno de Grau, siendo un gobierno inclinado a la izquierda en cierto sentido, hasta cierto punto era atacado por la derecha y por la izquierda, todo aquello. Los americanos en realidad dijeron, bueno, como hay una carta famosa que dice, esto hay un gran desorden, pero hay un sargento llamado Batista, y ese sargento llamado Batista empiezan a tener cierto apoyo para que crea un gobierno de cierto orden, y por eso viene, le quitan a más, se obliga a Grau una serie de elementos dentro de su propia fuerza a renunciar, y viene el gobierno de Mendieta. Y Mendieta tenía... Y todo aquel periodo, ese es un periodo de gran confusión, donde los escritores siempre buscan su simpatía y entonces escriben a favor de este o de aquel o del otro o de más allá, pero por usar una frase popular, aquello era un arroz con mango, realmente.
Ahora, doctor Marcos Antonio Ramos, ya en los 3 minutos finales, nosotros queríamos pedirle a usted un esfuerzo de historiador, por supuesto, usted es más que historiador, por su calidad moral y por su historia, ¿no? ¿Cómo definir las luces de Gerardo Machado y cómo definir sus sombras?
La República de Cuba, luces y sombras.
Bueno, las luces son que fue un gobierno constructivo. Fue un gobierno constructivo en cuestión de obras públicas. La época de Carlos Miguel de Céspedes y Ortiz, que no tiene nada que ver con Carlos Manuel de Céspedes, el dinámico, que hizo una gran obra en la capital y todo, y en el interior, y además se trató de enfrentar ciertos asuntos económicos, la lucha contra las tarifas, la lucha por mejores tarifas, la lucha por mejor cuota azucarera, enfrentarse a la ley Smoot-Hawley del Senado en relación con la... Bueno, aquello fue tremendo, y él trató, pero como ustedes mismos lo han señalado, el poder lo obsesionó, y vino la represión, vino la crisis económica, no olvidemos esto, por favor, de 1929 en Estados Unidos, que afectó a Cuba. Es decir, muchas cosas que sucedieron no eran de Machado, eran del ambiente económico regional. Como decíamos antes, algunas cosas son del tiempo, no de España. Entonces, algunas cosas eran del tiempo, no de Machado. Y claro, la tendencia es o defender a Machado hasta el fin o atacar a Machado en todo lo que hizo.
Sí, fueron cosas que incidieron en su gobierno.
Imagínense, con la depresión en Estados Unidos, ¿qué se podía esperar en Cuba, distinguida colega? ¿Qué se podía esperar en Cuba?
Bueno, amigos de Cuba, estamos obligados a agradecer y a despedirnos del doctor Marcos Antonio Ramos, que es un esfuerzo de síntesis. Solamente historiadores muy buenos pueden lograr en 24 minutos resumir el primer gobierno de Gerardo Machado y después la dictadura de Machado. No sabes cuánto ¿Y cuántas gracias tenemos que darle al doctor Marcos Antonio Ramos, Exilda?
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa especial.
Y gracias por tenerme en cuenta. Que tengan un día magnífico.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.